Seguimos aquí en Locos por el Cine, en un país que ha estado, bueno, arrasado por este tsunami de la influenza y de la del COVID. Hay gente que le da las dos cosas al mismo tiempo. Tiene un nombre.
Las tres. Porque ahora realmente es en Europa lo nombraron como flu.
Exacto, tiene un nombre.
Ajá. Sí,
tiene un nombre.
Algo con flu.
Sí, sí.
Pero
sí.
Flucrón o algo así que yo.
Exactamente.
A mí me dio el Omicron, el Flucrón, el Omicron, porque yo me había vacunado contra la influenza. Y óyeme una cosa, Carlos, con las tres vacunas del coronavirus yo tenía. Uh-huh. Cuenta.
Bueno, dime, pero
¿a dónde vamos ahora?
Quizás eso te protegió más de que no te diera nada.
Sí, yo en noviembre me la puse.
Vamos a agradecer a Leche Milex de Mejía Arcalá, que nos trae El Corredor Latinoamericano.
Oigan una cosa, ahora se estrenó en Navidad, A Mil Kilómetros de la Navidad. Esa es una película española, bastante ligerita, que usted puede ver. A mí me gustó, se deja ver. Y también les puedo hacer una recomendación. Yo me he pasado estos días, como dije el viernes, viendo comedias colombianas y comedias mexicanas. Hay una colombiana que me gustó muchísimo, que se llama Loco por Vos. Realmente a mí me gusta mucho el cine colombiano en todas sus facetas. Pues déjenme decirles que, como Carlos le decía el viernes, el Día de Reyes se estrenó El Páramo. Este es el primer largometraje de David Casademunt, que lo habían visto ya durante el Festival de Stitch. Carlos dio esa información en el programa del viernes. Pues yo les voy a abundar un poco sobre el particular. Tuvo un debut estimable, ¿ok? Sobre todo en lo referente a su capacidad de crear una atmósfera asfixiante y enrarecida.
Exactamente.
Ajá. A la que le falta un último empujón cuando todo parecía ir bien encaminado. Déjenme decirles que El Páramo, esa, el final lo están explicando. O sea, una película que usted se siente 2 horas a ver y que le tenga, o 1 hora y pico, tenga que explicar el final de por qué. Una de las particularidades del Páramo es que la historia transcurre en el siglo de XIX.
Sí.
Algo que tiene buen ritmo.
Sí, pero no se cae nunca.
Ok. Algo que la película aprovecha más para incidir en la mayor presencia de las supersticiones, para construir un thriller psicológico alrededor de la posibilidad o no de que esa extraña criatura exista realmente. Más allá de eso, de justificar que esa familia viva aislada de la sociedad, la película no tiene especial interés en explorar su atractiva ubicación histórica, jugando más con la búsqueda de cierta atemporalidad para que nunca quede del todo claro cuáles son exactamente las amenazas que hay más allá de ese hogar familiar, cuya calidez inicial, algo que también está muy bien reflejado en el trabajo de fotografía realizado por Isaac Vila.
Precioso.
Ha dado paso, perdón,
muy linda la fotografía. Okay. Excelente.
Okay, ha dado paso poco a poco a la idea de que no deja de ser una prisión en lugar de un refugio. De hecho, Casademont juega en todo momento con los contrastes. Primero, por lo que supone la presencia del padre de familia, encarnado por un convincente Roberto Álamo, que incluso subraya a través de la composición de algunos planos. Y luego, por la creciente sensación de desamparo de madre e hijo ante un presunto enemigo que hay en el exterior. En paralelo a eso, El Páramo ofrece un relato de maduración para el personaje, interpretado de forma muy solvente por Asier Flores, ante el progresivo deterioro mental de su madre, a la que da vida una estupenda Inna Cuesta. Esa me encanta, esa actriz. Y la ausencia de su padre, el niño ha de sobreponerse a sus propios miedos, los cuales le atenazan inicialmente. Es en esa fase donde El Páramo sufre un poco, ya que llega un punto en el que su crecimiento se estanca al empezar a dar vueltas sobre la misma idea. Es una lástima, ya que Casademont sabe muy bien cómo plantar las semillas para una historia que debería haber dado más de sí. En resumidas cuentas, pese a que El Páramo va de más a menos, es una película a la que merece la pena a quienes les gusta ese tipo de cine o de film, echar un ojo, ya que logras sumergirte en esa pesadilla que sufren sus dos protagonistas. Echa para allá, que eso yo no lo veo. La pega es que una vez llega a eso, parece quedarse sin tener muy claro qué hacer para mantener lo que había logrado hasta entonces. O sea que, bueno, si usted quiere verla, ok. Por otro lado, les cuento que en Puerto Rico están estrenando cortometrajes, están apoyando a los proyectos de la juventud, están esos proyectos que están haciendo los muchachos incluso con celulares. Entonces se estrenó Primera Cita, es un elenco boricua de teatro, okay, le están dando participación al teatro dentro del cine. Un aplauso a los amigos boricuas.
Bueno, a propósito,
están apostando por ellos.
A propósito de Puerto Rico, Rita Moreno, Rita Moreno, actriz, cantante y bailarina de Puerto Rico, ya tiene 90 años y 70 dedicados al mundo del entretenimiento, como actriz, bailarina, en teatro, en cine. Y tenemos aquí unas declaraciones de ella. La primera pregunta que le hacemos a Rita Moreno es que nos hable un poquito de cómo ella mantiene el idioma español, cómo ella consigue seguir hablándolo después de tantos años viviendo en los Estados Unidos.
Tú dices intacto, yo digo con dificultad, porque tengo que luchar, porque no lo hablo. En Berkeley, California, donde yo vivo, cerca de San Francisco, mis amigos no encontré ni un latino todavía. Yo tengo amigos latinos que hablan español en Los Ángeles y en Nueva York, pero en Berkeley no hay ni uno, así es que tengo que empezar con la quija.
Pero es que okay,
uno, dos, tres, cuatro.
Siente bien como si hubiese crecido aquí.
Ay, me da mucha pena. No, de veras me da pena porque todavía me faltan muchas palabras. Mi sintaxis es arrebatado.
Rita, sabemos que has sufrido mucha discriminación porque comenzaste hace mucho tiempo a trabajar. Háblanos un poquito, ¿y por qué decidiste escribir un libro con tus memorias para describir tu paso de la pobreza a la fama?
Uno es muy, muy joven, uno es muy tierno. Cada niño es bien tierno, impresionante. Si alguien te dice suficientemente veces que tú no vales, que tú no tienes valor, que no tienes nada, porque eres de ese país, que ni hablas inglés. Si eres chiquita, impresionante como yo, lo creía. Yo creí todo eso, que no tenía valor. Y pasé una vida tratando de ser lo que no era. Y por eso me parece a mí, pensé que esto era muy importante compartir con mis gentes, pero a la misma vez enterarle a los americanos que no es una vida tan como ellos creen, que todo es un party y que todas las mujeres latinas son sexy y easy, todas esas cosas tan, estas impresiones tan estereotípicas. Y por eso escribí el libro.
Rita estuvo casada 46 años con un cardiólogo a quien describe como un gran ser humano, pero la unión terminó porque ella quería seguir con su carrera.
También porque tuve un matrimonio muy difícil. Quería dejarle saber a las mujeres latinas también que no tiene, eso no tiene que ser. Porque yo me crié, mi mamá me decía, tienes que siempre be a good girl. Y siempre que tienes que hacer lo que el hombre quiere. Yo me crié así.
Claro.
Así es que este matrimonio de 46 años, mi único, duró porque yo no podía pensar de dejar este hombre que era noble, buenísimo, un querido padre, padre de todo, pero a la misma vez yo quería mi libertad y no la pude conseguir con él.
¿Rita Moreno se había enamorado realmente de él?
Enamorada y después desenamorada, porque cuando empezó a controlarme, pero eso es mi culpa también, quiero decir. Por eso digo que este hombre era muy noble, un hombre muy inteligente, era una buena persona. Pero tenía que controlar a esta niña exótica, este pajarito exótico, ¿me entiendes? Como en una jaula. Y yo pensé a los 30 años, esta es una jaula que no tiene puerta.
Finalmente, Rita considera a su única hija, Fernanda Luisa, y a sus nietos como lo más importante de su vida.
Mi hija, para mí eso es lo más importante de mi vida, que todavía se mantiene la más importante cosa de mi vida es mi hija, Fernanda Luisa, y mis nietos, Justino y Cameron, que yo lo llamo, pero no sabe lo que quiere decir camaroncito.
Camaroncito. No saben, ninguno de ellos sabe español.
No, habla un poquito. Okay. Eso es lo que me sorprende, porque Fernanda también entiende, pero no habla. Me da mucha pena, porque este lenguaje es tan precioso, es tan poético, ¿verdad?
Bueno, vámonos con música, Miki. De inmediato nos vamos con Ed Sheeran. Y este corte, uno de los que más recientes de este cantante músico británico. Vámonos con Ed Sheeran y Bad Habits.
Time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Probably